La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos una vez más a su programa Voces Unidas. Saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia, como también a los que reciben nuestra señal en las diferentes emisoras del país. Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo les acompañamos hoy. Bienvenida nuevamente, Rocío.
Bueno, Dagoberto, pues un saludo a todos los oyentes, a los nuevos oyentes, porque en estos pocos programas que no estuve me han contado que la audiencia va creciendo, así que un saludo y bienvenidos a Voces Unidas.
Bueno, Rocío, entremos en materia. ¿Cuál es el tema del día de hoy y quiénes son nuestros invitados?
El tema de hoy es un tema que es muy cercano a todos los oyentes, que a veces lo podemos ver muy lejano y que, bueno, poco a poco lo vamos a ir analizando en este programa. Se trata de la construcción de la paz en nuestro país. Y nuestros invitados en el día de hoy son Silvia Rux, directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, y Fernando Travesí, coordinador del Fondo de Justicia Transicional, también del PNUD.
Cuando una persona del común oye hablar de paz, se imagina un paraíso donde no hay conflicto, donde no hay guerras. Pero cuando hablamos de construcción de paz, ¿de qué estamos hablando, Silvia? Y bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias, Dagoberto. Y muchas gracias por esta pregunta. Creo realmente que no hay una mejor para iniciar esta conversación, porque construcción de paz significa mucho más que la ausencia de violencia o una salida negociada al conflicto. Por supuesto que es eso, pero se necesita mucho más para alcanzar una paz firme y duradera. Para nosotros, en primer lugar, es fundamental entender las causas que generaron ese conflicto, no solo para poder resolverlas, sino también para asegurar su no repetición. En Colombia, sinceramente, nos resulta un poquito más difícil, más complejo, en la medida que no podemos hablar solo de un conflicto. Creemos que en el país existen varios conflictos superpuestos. Hay sin duda un conflicto político, pero también hay conflicto etnia, por la tierra, por narcotráfico, y cada vez más vemos por la propiedad del uso de los recursos naturales. En segundo lugar, tenemos que tomar en cuenta que el conflicto en el país ha dejado un número enorme de víctimas. Entonces, el Estado debe garantizar una atención y reparación a estas víctimas, asegurando también un acceso a la justicia y a lo que es una recuperación de la memoria histórica. Esto es fundamental para poder hablar de construcción de paz. Nosotros en Naciones Unidas, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, realmente vemos con muchísima satisfacción lo que ha sido la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que ha impulsado el gobierno del presidente Santos y que fue sancionada con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas. Obviamente ahora el desafío es cómo se implementa esa ley de tal manera que empiece a resultar en el cambio de vida de muchas personas. En tercer lugar, diría que construcción de paz significa indispensablemente la superación de todas las condiciones que existían antes de la afectación. O sea, Colombia es un país de ingreso medio alto, pero todavía tiene situación de pobreza y de desigualdad muy importante. Tiene para su favor capacidades institucionales e individuales notable, y si bien hemos visto que en los últimos 10 años se ha logrado reducir en forma importante los indicadores de pobreza, no es así en términos de índice de desigualdad. Es decir, que todavía hace falta un trabajo muy importante para cambiar esas causas estructurales que de alguna manera generaron uno de estos varios conflictos.
Muy bien, entonces, si pudiera yo permitirme resumir un poco lo que plantea Silvia ahora, tiene que ver entonces la paz no solo con ausencia de conflicto, sino con el reconocimiento de esas causas que lo generaron, y sabiendo que hay muchos tipos de conflicto además, con un tratamiento hacia las víctimas que tiene que incluir justicia y memoria, y con la superación de esas condiciones, de esas causas estructurales que originaron la pobreza, que originaron conflictos, que originan conflictos. conflictos y que tiene que ver con pobreza, con inequidad. O si pudiéramos hacer un mini resumen de lo que nos aporta Silvia a esa conversación. Ahora, Fernando, ¿este tipo de construcción de paz del que hablamos, del que habla Silvia, es posible en medio de un país que vive, que está en conflicto armado después de tantos años?
Creo que sí, que Colombia tiene un contexto donde según donde mires vas a encontrar un conflicto armado activo, vas a encontrar unos escenarios donde hay una situación que se parece más a un posconflicto y otros escenarios donde tienes que poner en marcha estrategias de prevención de conflictos. En realidad tienes un menú diferente y en los tres procede y se debe trabajar con estrategias de construcción de paz. Lógicamente van a ser estrategias distintas. En medio de un conflicto, la construcción de paz genera riesgos de seguridad, genera riesgos para la gente que propone agendas de paz. En un escenario de posconflicto no tendrías que tener ese riesgo, tan evidente. Yo creo que las estrategias de construcción de paz, como bien ha dicho Silvia, si entendemos la paz como algo más de la ausencia de la violencia, no se limitan solamente a momentos de conflicto, ¿no? Cuando termina esa violencia, quedan muchas cicatrices que hay que curar y que hay que reparar a través de memoria, de reparación a las víctimas y a través de estrategias que hagan un cambio en esas relaciones de poder, que las equilibren, que reduzcan la desigualdad, que superen la pobreza. Entonces, si entendemos paz en un concepto mucho más global que la ausencia de violencia, que decía hace un momento Silvia, creo que la construcción de paz vale en sociedades en conflicto, en sociedades en posconflicto y en sociedades modernas donde hay ausencia de conflictos violentos. El conflicto siempre está, ¿no? Y la construcción de paz busca tramitar ese conflicto de una manera pacífica, dialogada o por otros mecanismos que no sean el uso de la violencia.
Entonces, podemos concluir en esta primera parte que hablar de construcción de paz es establecer compromisos desde el Estado en la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y esto puede ser posible si se hace de la mano con la sociedad civil para trabajar por la construcción de la paz y curar las heridas del conflicto a través de estrategias en el tema de memoria y reparación de las víctimas, entre otros temas. En su propia voz.
Mi nombre es Sergio Guarín, yo soy el coordinador nacional de la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz, Red Pro de Paz. La Red Pro de Paz es el sistema que coordina a los programas de desarrollo y paz y a las entidades que creen en esa apuesta.
Mi nombre es José Martínez Guchubo y actualmente hago la coordinación de la Mesa Humanitaria del Departamento del Meta. Y en estos eventos lo que se hace es una visibilización de los distintos esfuerzos que hacen las comunidades en los municipios, la perspectiva de hacerle un aporte al tema de mejoramiento de la situación en derechos humanos es intentar que cada una de las iniciativas sean culturales, deportivas, productivas, cada una de las actividades que desarrollan los grupos sociales que integran la mesa humanitaria, se desarrollen y se adelanten en una perspectiva de construcción de paz.
Son procesos de organización social, ciudadana, que existen hace más de 15 años, en los cuales algunos actores institucionales representativos de las regiones se han juntado para buscar caminos novedosos de construcción de paz. Y lo que han acordado es movilizar a la gente a través de procesos masivos de participación ciudadana para que sean los mismos pobladores los que decidan qué tipo de desarrollo quieren tener y cómo ese tipo de desarrollo puede conducir a la paz.
Flor María Díaz, coordinadora general de la Ventana de Paz en el departamento de Nariño. La Ventana de Paz apoya procesos también de transformación colaborativa de conflictos y hablando pues de conflictividad en materia o en sentido amplio, no solamente conflicto armado, sino los conflictos de tipo social en general que afectan a las comunidades.
Mi nombre es Mayerly Angarita Robles y actualmente soy fundadora de Narrar para Vivir. Narrar para Vivir es una red de mujeres víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Está actualmente conformado por 840 mujeres, estamos en 15 municipios de los Montes de María, son 3 subregiones.
El programa ha apoyado la conformación de mesas municipales de mujeres en los 8 municipios del programa y también una mesa departamental que ha permitido la incidencia de las mujeres en los temas de desarrollo que las afectan, incluido, ¿cierto?, el hecho de que también pues ellas sean incorporadas a los espacios donde se abordan los temas de la atención a las víctimas del conflicto armado, donde se abordan temas de desarrollo directamente de las mujeres y de sus comunidades.
Los programas de desarrollo y paz movilizan a la gente participa masivamente, construye visiones de región compartidas, esas visiones de región las convierte en proyectos demostrativos y se le busca financiación a esos proyectos para que con sus lecciones aprendidas se le puedan entregar a las autoridades para que aprendan de cierto modo cómo debe ser ese desarrollo productivo de la paz.
Precisamente nos llamamos Narrar para Vivir porque a través de la oralidad, a través de esa cultura y esa alegría con mujeres caribeñas, estamos construyendo vida. Es como en medio del conflicto también se puede construir y generar opciones de vida. Que los violentos puedan destruir nuestros sueños, más no la capacidad de seguir soñando.
Informó para Voces Unidas, Julia Andrea Guerrero Molano.
Escuchamos las voces desde las regiones, desde Villavicencio, desde Pasto, desde Montes de María. Es decir, gente haciendo paz en lo local. ¿Cuál es la importancia de esto, Silvia y Fernando, de hacer paz desde lo local?
En la medida que se hace construcción de paz desde los territorios, se tiene la oportunidad de fortalecer capacidades, no solamente institucionales, sino también de las redes sociales, y esto de alguna manera lo que implica es que se buscan alternativas a las dinámicas de conflicto que han afectado a las poblaciones por décadas. Nosotros en el PNUD hemos tenido una enorme satisfacción de conocer no solo algunas iniciativas de paz desde lo local, sino cientos de iniciativas. Quiero contarles, por ejemplo, en octubre del 2010 hicimos una feria que se llamó Expo Paz, la paz en concreto. Fíjate que en esa feria tuvimos la presentación de 156 iniciativas que vinieron desde los diferentes territorios en Colombia. Y fueron seleccionadas entre más de 400 que respondieron la convocatoria. Lo que se muestra en este tipo de iniciativa de construcción de paz desde lo local son las diferentes formas que han encontrado las comunidades, y ahí es importante decir que hablamos también de afros, de indígenas, de mujeres, de jóvenes, para superar las causas y las consecuencias de la guerra. En lo personal, tengo un enorme reconocimiento y admiración por las mujeres colombianas. Cuando uno ve estas mujeres que han perdido padres, maridos, hijos, y las ve cómo se organizan en los territorios para seguir luchando, seguir encontrando formas que puedan hacer que mejoren las condiciones de vida, no solamente para ellas, sino también para todo lo suyo y particularmente para sus hijos.
Vemos que aquí nuestros invitados aportan que una alternativa que apunta a cómo construir la paz desde lo local está en trabajar desde la base del fortalecimiento de las capacidades de las redes sociales, con igualdad de género que promueven proyectos de vida. Pues ahora escuchemos qué dice el gobierno y la sociedad civil y la comunidad internacional también sobre cómo se debe construir la paz.
Voces para el análisis. ¿Cómo construir paz? Voces Unidas habló con Miguel Samper Strauss, director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, para conocer qué se está haciendo desde el gobierno para la construcción plena de paz.
La paz no solamente es la ausencia de violencia, sino una paz que conduzca al desarrollo humano y que conduzca al desarrollo de personas con plena ciudadanía para poder ejercer sus derechos. En este sentido, en el esfuerzo de construir esta paz desde un sentido humano, el Ministerio de Justicia y del Derecho se comprometió con el trámite de la Ley de Víctimas para materializar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación, y también ha emprendido iniciativas que propenden por recobrar la confianza entre los ciudadanos y de los ciudadanos hacia las instituciones.
Varios expertos se han pronunciado frente a la construcción de paz en Colombia. Muchas de estas definiciones y reflexiones han permitido tomar decisiones frente a este conflicto. Mauricio García, sacerdote jesuita y asistente a Apostolados de la Compañía de Jesús, nos cuenta cómo desde su experiencia se debe construir la paz.
¿Cómo se entiende la construcción de paz? Nosotros distinguíamos que había varios niveles de trabajo por la paz, que estaban vinculados a las distintas fases del conflicto. El trabajo por la paz comprendía desde la prevención, para evitar que los conflictos emerjan y exploten violentamente, toda la contención del conflicto, que en inglés corresponde al peacekeeping, la negociación del conflicto o el hacer la paz, peacemaking en inglés, y la construcción de la paz, que es propiamente el peace building, que es posterior, se supone corresponde al momento en que ha terminado el conflicto.
Las causas de los distintos conflictos que alejan la paz de la sociedad muchas veces se viven en los contextos rurales. En Colombia, el conflicto armado interno y la falta de presencia de muchas instituciones estatales ha permitido que el proceso de construcción de paz sea cada vez más difícil. Absalón Machado, consultor internacional de desarrollo rural del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos cuenta cómo la relación entre paz y desarrollo rural está muy ligada.
El conflicto está situado en el sector rural, porque ahí es donde están los actores enfrentados con el Estado y con el resto de la sociedad, que no tienen acceso a la tierra con el Estado, porque el Estado no tiene políticas que faciliten, digamos, el acceso a la tierra y a los factores productivos. Es un conflicto también social y político. El sector rural también se caracteriza por una gran discriminación en las políticas públicas. El grueso del presupuesto público históricamente en Colombia no se ha gastado en favor de los campesinos y de los pobres rurales, sino que se ha orientado fundamentalmente a favorecer el desarrollo empresarial.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Bueno, después de lo que hemos escuchado, tanto de las experiencias de la gente en lo local construyendo paz, como de las iniciativas desde el Estado, si yo me pongo en los zapatos de una persona que va caminando por la calle, que no está vinculada a ninguna iniciativa organizativa de construcción de paz, yo digo, pero si hay tantas iniciativas de paz, y son más de 400 en el país, seguramente muchas más, ¿por qué yo siento que mi país sigue un poco desbaratado, convulsionado, lleno de conflictos? ¿Son ineficientes esas iniciativas? ¿Son pequeñas? ¿Qué pasa? ¿Qué le podríamos responder a una persona?
Silvia.
Bueno, no, primero tiene razón, o sea, pero tenemos que pensar, estamos en un país realmente muy grande, son 46 millones de habitantes, más de 1.100 municipios y un conflicto de más de 50 años. Entonces, estas 400 iniciativas es un capital enorme sobre el cual tenemos que seguir construyendo. Pero necesitamos más comunidades, más municipios, más departamentos que sigan pensando desde su óptica de lo local qué es lo que hay que resolver y cambiar, organizarse, y que eso, ¿no?, se vaya generando sinergias, pero al mismo tiempo en una forma complementaria desde lo nacional, desde más de la visión del Estado, cómo también se van trabajando en políticas públicas y en propuestas estratégicas, ¿no?, que tienen que ser con una mirada más de el tema de la solución negociada del conflicto y cómo complementan esta cantidad de esfuerzos que están haciendo las personas desde cada uno de sus territorios.
Yo creo que sí, que también se puede mirar desde el otro punto de vista, es decir, no es que las iniciativas sean ineficientes, sino que el conflicto es tan agresivo y tan destructor que las iniciativas pueden ir teniendo impacto, pero que hay que fortalecerlas y multiplicarlas para que puedan terminar con un conflicto. Yo a veces pienso en analogías un poco médicas, ¿no? Y cómo a veces el conflicto es la enfermedad que tiene un país y la construcción de paz son las estrategias que tenemos para sanarlo, para remediarlo y para curar. Entonces, a nivel organizativo hay muchas iniciativas a nivel político y creo que la gente que no está organizada tiene mucho que hacer también en la educación de los hijos, de las hijas, en el lenguaje, en la transformación de imaginarios que tenemos sobre violencia, sobre guerra. Lo que transmitimos en la cultura ciudadana muchas veces incentiva una cultura de violencia en vez de una cultura de paz. Y ahí hay reflexiones individuales y colectivas que creo que hay que hacer.
En Colombia, uno de cada 10 colombianos es víctima de la violencia.
Para recuperar nuestros derechos, el Estado nos debe debe garantizar el acceso al sistema judicial y a todos los derechos previstos en la ley.
Los responsables deben decir la verdad ante los jueces, reparar a todas las víctimas y garantizar que nuestro sufrimiento no se repita.
Sin importar de dónde vengan, las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Un mensaje del programa Promoción de la Convivencia.
Les cuento que Voces Unidas, con el apoyo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, se desplazó a diferentes regiones del país para preguntarle a los ciudadanos, para usted, ¿qué es construcción de paz?
Voces que enlazan opiniones.
Construir paz en un país tan complicado como es el nuestro, simplemente se hace paz aceptando y respetando la opinión de los demás.
La construcción de paz se ha tenido como principio de que la paz es un derecho, pero más que un derecho es un producto social, es lo que logra una sociedad que se propone vivir en unas relaciones y construcciones de democracia, lo que permite entrar en una igualdad de derechos y una igualdad de deberes. El efecto de esa construcción de relaciones democráticas es la paz.
Para mí, construcción de paz es que las personas tengan los elementos mínimos para que puedan vivir, convivir con su familia, no estar como tan preocupados por el día de mañana, sino que tengan como aseguradas las condiciones mínimas de vida para que comencemos a construir, a trabajar porque nosotros salgamos adelante, desarrollemos un futuro y nos volvamos cada día mejores en lo que somos como gente y como persona, vayamos creciendo.
Para mí la construcción de paz son los procesos reales y actividades que desarrollados por la comunidad en general llevan a la sociedad por un camino de paz y reconciliación verdadera.
Todos aquellos mecanismos que tiene la ciudadanía para ejercer sus derechos con participación, con responsabilidad, sin dejar al lado los valores que tiene cada uno como persona. Y pues por eso nos apoyamos en la Constitución Política de Colombia para que esos derechos sean garantizados.
Una construcción de valores sociales, de ética, de convivencia. Mientras el ser humano no tenga una conciencia real de querer cambiar y de respetar las necesidades del otro, difícilmente vamos a tener paz. Mientras nos preocupemos por intereses particulares, individuales, no vamos a conseguir la paz.
Bueno, Silvia, escuchando a la gente de diferentes regiones del país acerca de cómo se construye paz, qué es construcción de paz, pues en términos concretos, ¿cómo ayuda a transformar la vida de la gente la construcción de paz?
Sí, la verdad que me encantó escucharlas porque realmente son todas ideas de construcción de paz muy valiosas. Y bueno, nosotros cuando hablamos sobre construcción de paz siempre hacemos un énfasis muy importante que construcción de paz implica más que cualquier otra cosa una transformación societal donde sus habitantes pasan de ser víctimas a ser ciudadanos de pleno derecho. Y esto es fundamental, ¿no? Donde se logra superar la segregación, la discriminación de unos grupos sobre otros, donde finalmente se acuerdan principios de convivencia que abren espacio para la discusión, para el diálogo, para los debates, pero también para los consensos de cómo llegar a un desarrollo socioeconómico sostenible y a una mayor integración. Pero hay una idea que con Fernando siempre la planteamos porque nos gusta mucho, sobre todo porque sabemos que así convencemos a los economicistas, y es que la paz, además, es rentable, ¿no? Si uno piensa la reducción de los costos asociados hoy a seguridad, a defensa, a toda la compra de armamento, a salud, a rehabilitación de víctimas, a seguros que hay que comprar porque el país está en una situación de violencia, a pérdida de infraestructura, de ambiente, etcétera. Imaginémonos solamente que estos recursos fueran invertidos en el mejoramiento de las condiciones de vida en lugar de gastados en hacer la guerra. ¿Qué país tendríamos?
La voz del experto.
En el 2012 se celebra la versión 14ª del Premio Nacional de Paz Solo Cuenta la Vida, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, El Tiempo, Casa Editorial, Caracol Radio, Caracol Televisión, la revista Semana, Pro Antioquia y FESCOL. Juliana Vergara, secretaria ejecutiva del premio, nos explica qué busca este reconocimiento.
Que el país conozca las experiencias, que veamos que
la paz viene también desde la sociedad civil, desde los individuos, desde las organizaciones, que se hace desde los lugares más remotos del país hasta los centros de las grandes ciudades, y que todos podemos contribuir, que estas experiencias pueden ser replicables en muchísimos otros escenarios, y que por lo tanto, si las conocemos y las reconocemos, podemos aprender mucho de ellas y ver cómo aplicarlas en otros casos similares y que contribuyan también a esa construcción de paz.
¿Pero por qué es importante para Colombia tener un Premio Nacional de Paz?
Porque es la manera en la que comunidades que se sienten solas se dan cuenta de que hay alguien más que está haciendo cosas parecidas, y que desde, digamos, Bogotá, desde lo más central del país, desde Medellín, se les reconoce, se aprecia el trabajo que están haciendo, se les da un estímulo también económico para que continúen con su labor, para que no desfallezcan pese a todas las dificultades que encontramos.
¿Y qué recibe el ganador del premio?
Primero, hay una bolsa de 70 millones de pesos que se le entrega a la organización o a la persona. El premio en los últimos años también el jurado ha optado por darlo compartido a dos personas o a dos organizaciones. Por lo tanto, a cada una le va a corresponder 35 millones de pesos. Él entrega un diploma de honor que reconoce de una manera muy bonita también la experiencia, y que los premios todos lo tienen, lo conservan de manera bastante especial en sus sedes, en sus oficinas. Y adicionalmente se les entrega un video que se produce al momento en el que el jurado declara al ganador. Se produce un video con la experiencia en el cual se cuenta quiénes son, en dónde están y cómo lograron transformar su realidad frente al conflicto armado con el trabajo que han estado realizando.
Para participar en el Premio Nacional de Paz, la fecha límite para realizar la inscripción es el 10 de octubre y la pueden hacer directamente los interesados o a través de otra persona o institución que los desee postular. La ficha de inscripción se encuentra en www.fescol.org.
Bueno, ya casi finalizando. Frente al país que tenemos, pero también a todo lo que hemos hablado en el programa de lo que implica la construcción de la paz, ¿cómo ven ustedes desde el PNUD esos desafíos que tenemos frente a la construcción de la paz y cuál es el papel que ustedes desempeñan en ese sentido?
El PNUD hace un acompañamiento y respalda a nivel político, también financiero y también técnico, a muchas de las experiencias que sonaban en estas intervenciones que escuchábamos, ¿no? A la mesa humanitaria del Meta, a la ventana de Paz de Nariño, a las mujeres de Narrar para Vivir, al Premio Nacional de Paz, que lo ganó el año pasado, varias iniciativas que también se respaldaban desde el PNUD. Es decir, hay un acompañamiento a todas esas iniciativas desde lo local, pero también hay un acompañamiento a las iniciativas del Estado. También hay un apoyo al Ministerio de Justicia, que hablaba anteriormente. Entonces ahí como que se despliega un apoyo en la mayor cantidad de variedad posible, en lo nacional, en lo territorial, sociedad civil y Estado. Y los desafíos quizás sea multiplicar esas experiencias de construcción de paz, convencer a más gente que la paz es rentable, y sobre todo, desde mi punto de vista, es conseguir una transformación cultural de entender que podemos ser o promotores de un lenguaje violento y una cultura de violencia o promotores de paz. Y eso lo vemos en la educación, lo vemos en el lenguaje, lo vemos en las películas, y creo que hace falta ver una reflexión de cuáles son los estímulos y los impulsos que uno transmite, ¿no? Conduciendo, hablando, eligiendo películas de cine, eligiendo series de televisión, contando chistes, y cómo uno va legitimando y normalizando acciones violentas y atroces que luego causan muchas víctimas en el país. Esa reflexión es un cambio cultural muy grande, donde hay actores que tienen mucho papel, como el Ministerio de Educación, que creo que es un actor clave, y el de Cultura, para poder una transformación cultural en el país.
Bueno, así llegamos al final, Rocío, de este tema tan importante en el día de hoy. Ojalá haya servido para que todos empecemos a cambiar nuestra mentalidad y empecemos a construir paz. Agradecemos la presencia en cabina de Silvia Rux, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia, y Fernando Travesí, coordinador del Fondo de Justicia Transicional del PNUD. Hoy les acompañamos en cabina, además, Rocío Castañeda, Dagoberto Muñoz, la coordinación de Luis Eduardo Morales y la parte periodística de Julia Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Les esperamos con otro tema de interés en nuestro próximo programa, Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
En Colombia, uno de cada 10 colombianos es víctima de la violencia.
Tenemos derecho a ser reparados de manera integral.
La reparación va más allá de una indemnización económica o de la restitución de un bien. Debe incluir rehabilitación médica, psicológica y social, entre otras cosas.
Y sobre todo, garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir.
Sin importar de dónde vengan, las víctimas son ciudadanos que tienen derecho a recuperar todos sus derechos. Un mensaje del programa Promoción de la Convivencia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noche, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.